Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno en unos documentos, la verdad muy importantes, sobre el cuidado de las personas mayores y también sobre la atención en la etapa final de la vida. Nos vamos a centrar en extractos de un texto específico sobre cuidados de enfermería. Pues sí, la idea es destilar un poco los puntos clave, ¿no? Sobre cómo se atiende a los ancianos, qué pasa a nivel biológico al final y también los procedimientos que se siguen después del fallecimiento. Incluso tocaremos la donación de órganos. Para que nos hagamos una idea, pensemos en un caso. Imagínate, Manuel, un señor de 82 años, llega a urgencias, deshidratado, con problemas para moverse y, bueno, oye un poco mal. Este tipo de situaciones son, pues, el pan de cada día en estos cuidados. Así que, venga, vamos a desgranar esto. Vale, lo primero que veo es que las fuentes diferencian. Una cosa es el cuidado en instituciones, ya sabes, hospitales, residencias, y otra cosa es cuando la persona vive en su casa. Las necesidades pueden ser parecidas, pero el entorno, bueno, cambia las cosas, ¿no?
Exacto. Y ahí es crucial entender bien qué hace el personal de enfermería, sobre todo los TCAE, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, más que nada en los sitios como hospitales o residencias. Sus tareas son, bueno, son la base del bienestar diario del paciente. Son cosas muy prácticas, pero vamos, esenciales.
Claro, estamos hablando de cosas que a veces ni pensamos, ¿no? Como la higiene. Dicen que no solo es tener la habitación limpia y la cama hecha, que también es sobre todo el aseo personal del anciano. Y me llama la atención lo de la higiene bucal, que no solo por estar a gusto, ¿eh? Es por seguridad, para el paciente y para el personal. Y la piel, claro, mantenerla hidratada para que no salgan úlceras.
Sí, totalmente. Y va más allá de la higiene, ¿eh? La nutrición es otro pilar. Hay que asegurarse de dar las comidas bien, pensando si tragan mal, si mastican con dificultad. Ahí colaboran mucho con enfermería. Y luego vigilar la eliminación, o sea, controlar las deposiciones, la orina, la temperatura también. Y ojo con los medicamentos, eso es súper crítico. Verificar siempre dosis, la vía, el horario correcto, es vital, vamos.
Y es que la labor de este personal de los TCAE va más allá de lo físico, ¿no? Se meten en cosas que ayudan al diagnóstico y a la recuperación. Por ejemplo, recogen muestras, orina, heces, esputo, que son clave para los análisis y son fundamentales para la movilidad. Ayudan con los cambios posturales, que eso previene úlceras, ayudan a pasar de la cama al sillón, a que el paciente camine un poco si puede. También se aseguran de que el entorno sea bueno para descansar. Incluso manejan la oxigenoterapia si hace falta. Vaya, que hacen de todo.
Dicen que va un equipo de enfermería y hace cosas parecidas. El aseo, la movilización, mirar la medicación, las constantes, la nutrición. Pero, claro, adaptado al entorno del hogar. Y aquí entra lo que llaman la valoración geriátrica integral, que es mirar todo, lo físico, lo mental, lo social. Mencionan escalas, como la de CATS, que sirve para medir cuánta ayuda necesita alguien para las cosas básicas del día a día. Vestirse, comer. Esto es súper relevante en el caso de Manuel, el del principio, que necesitaba ayuda para levantarse y acostarse, por ejemplo.
Vale, entendidos estos cuidados del día a día, pues inevitablemente llegamos a una etapa más delicada, ¿no? Que también forma parte de esto, el final de la vida. Las fuentes definen la muerte como, bueno, el cese irreversible de las funciones biológicas.
Así es, y establecen unos signos muy claros para confirmar que alguien ha fallecido, antes de hacer nada más, ¿eh? Primero, la parada cardiorrespiratoria, o sea que no hay pulso ni latido del corazón, y eso hay que verificarlo. Y segundo, que el cerebro ha dejado de funcionar. Se puede ver con un examen neurológico, pero lo definitivo es un electroencefalograma, un EEG plano. Solo cuando se constatan estos signos se puede certificar la muerte.
Y luego están esos cambios físicos que, bueno, que todos hemos oído nombrar alguna vez, ¿no? Los documentos los explican bien. El rigor mortis, esa rigidez en los músculos, que aparece a las pocas horas, dicen que 3 o 4, y es máxima a las 12 horas más o menos. El ágor mortis, que es el enfriamiento del cuerpo, baja como 1 grado por hora hasta que se iguala con la temperatura ambiente.
Eso es.
Y el livor mortis lo describen como piel pálida con manchas violáceas. Son esas manchas moradas que salen en las partes más bajas del cuerpo por la sangre que se acumula. Empiezan a verse pronto, a partir de la primera hora, dicen. Entender esto tiene su utilidad, imagino, para manejar el cuerpo.
Sí, claro. Y un punto que subrayan mucho, y es fundamental, cualquier cosa que se haga después de la muerte, solo puede empezar después de que un médico confirme oficialmente el fallecimiento y, muy importante, después de comunicárselo a la familia. El respeto aquí es lo primero, siempre. Se usa el término exitus, que viene del latín, salida. Es el término médico legal. Y el personal TCAE, por ejemplo, tiene que registrar todos los datos del fallecimiento una vez se confirma.
Vale, entonces, una vez confirmada la muerte, empiezan los cuidados post-mortem. Y aquí, como decías, el foco absoluto está en el respeto al difunto y a su familia. Son momentos, muy sensibles.
Sin duda. El protocolo que describen busca precisamente eso, garantizar esa dignidad. Después de verificar el exitus y avisar al médico, lo primerísimo es informar a la familia, con mucho tacto, claro, y ofrecerles si quieren despedirse, intentando que sea en un sitio íntimo, con biombos y la habitación es compartida, por ejemplo.
Qué importante eso, la intimidad en ese momento, ¿verdad?
Fundamental. Y luego, la preparación del cuerpo en sí. Se trata de hacerlo con dignidad y respeto. Implica lavar las manos, ponerse guantes, retirar cosas como sondas, catéteres, lavar la cara, afeitar si hace falta, limpiar secreciones, taponar orificios si es necesario. Cerrar los ojos, poner la dentadura si la llevaba. Cerrar la boca, a veces se usa un vendaje o una mentonera.
Con mucho cuidado, imagino. ¿Y cómo se equilibra este protocolo tan detallado con lo que pueda querer la familia en ese momento tan...?
Buena pregunta. A ver, el protocolo busca estandarizar para asegurar el respeto y que todo se haga bien, ¿no? Pero siempre, siempre tiene que primar la sensibilidad. La comunicación con la familia es constante. Y dentro de lo que se pueda y sea apropiado, pues se intenta acomodar lo que pidan, si es razonable. La idea es que el procedimiento que es necesario no añada más dolor. Lo que sí es clave y no se negocia es identificar bien el cuerpo, con una etiqueta con todos los datos, nombre, fecha, hora, de dónde viene, antes de moverlo a ningún sitio.
Entendido. Una vez preparado e identificado, se cubre el cuerpo o se mete en una bolsa específica según las normas del centro, ¿no? Y que la identificación se vea bien. Y luego ya viene toda la parte, digamos, administrativa y logística. Avisar a admisión, a cocina, farmacia y a limpieza, claro, para desinfectar la habitación. Y siempre con la máxima discreción posible.
Efectivamente. Es un procedimiento que necesita método, orden y, sobre todo, mucha humanidad. Hay que tener preparado el material, la bolsa o sudario, los apósitos, el jabón, los guantes, peine, pinzas, esparadrapo, la etiqueta. Pero lo esencial es la actitud del personal. Y bueno, el registro adecuado por parte del TCAE en la historia clínica que cierra este proceso.
Antes también hablan de una situación particular que necesita un enfoque distinto, la actuación cuando hay una posible donación de órganos. Esto sigue otro protocolo, ¿verdad? Muy específico. Incluso antes de los cuidados post-mortem normales.
Correcto. Ahí el paso crítico inicial es confirmar la muerte encefálica. O cerebral, como se suele decir. Y eso es un diagnóstico, vamos, de una rigurosidad enorme. Lo tienen que confirmar varios médicos especialistas. Normalmente dicen un neurólogo o neurocirujano y médicos del equipo que trataba al paciente. Para estar seguros de que el cese de actividad cerebral es total e irreversible.
Vale. Y una vez confirmada esa situación, entiendo que el siguiente paso es hablar con la familia para pedirles el consentimiento para la donación. Me imagino que ese momento debe ser de una carga emocional tremenda.
Lo es, sí. Requiere una empatía y una habilidad enormes por parte de los coordinadores de trasplantes. Son profesionales especializados en esto. Si la familia da el consentimiento, entonces se pone en marcha todo el mecanismo a través de la Organización Nacional de Transplantes, la ONT. Y a partir de ahí, pues empieza un proceso súper complejo. Hay que ver si los órganos son válidos, mantener al donante con soporte vital artificial, hasta que se puedan extraer en quirófano.
¿Y qué papel juega ahí el personal de enfermería y los auxiliares, los TCAE, en este escenario tan especializado?
Pues su papel es de apoyo. Un apoyo crucial para el equipo de coordinación y el equipo de extracción. Colaboran en mantener la higiene del donante, recogen muestras que hagan falta, administran la medicación que se paute para conservar los órganos lo mejor posible, preparan el material que se va a necesitar. En fin, es un trabajo en equipo fundamental para que la donación salga bien. Y una vez que termina la extracción de los órganos, entonces es cuando ya se realizan los cuidados post-mortem estándar sobre el cuerpo, antes de entregarlo a la familia.
Entonces, haciendo un poco de balance de todo esto que hemos visto, nos queda clara la importancia enorme de esos cuidados básicos de enfermería, ¿no? adaptados siempre a la persona mayor, esté en una residencia, en el hospital o en su casa. Hemos repasado también los signos biológicos que marcan el final de la vida y, sobre todo, los procedimientos tan respetuosos que se aplican después del fallecimiento.
Sí, y hemos tocado también el tema de la donación de órganos, que es un acto de generosidad, vamos, inmenso, pero que depende de protocolos muy estrictos, de diagnósticos súper precisos y de una sensibilidad muy grande hacia las familias. Todos estos procedimientos, al final, buscan asegurar el respeto a la persona, una gestión sanitaria que sea eficiente y, en el caso de la donación, pues la posibilidad de dar vida a otras personas.
Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Al ver estos protocolos tan estructurados para el cuidado, para el final de la vida, para la donación, ¿cómo percibimos ese equilibrio? El equilibrio entre la dignidad de cada persona, que es irrenunciable, la necesidad de tener estándares en un sistema de salud tan complejo y esa posibilidad extraordinaria de que una pérdida se transforme en una nueva oportunidad para otros. Sin duda, es algo sobre lo que seguir pensando.